en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Estábamos hablando de jóvenes críticos y teníamos la suerte de estar conversando con Federico Sosa y con Mónica Díaz, encargada del área de desarrollo de audiencias del Teatro Solís. Pero ahora se nos juntó otro joven crítico, que es Matías Fuentes, así que vamos a seguir planteando distintos intereses, distintas cosas de este trabajo que me parece magnífico, porque indudablemente de aquí pueden salir muchas cosas, no solamente la democratización y el acceso a la cultura, sino también una forma de expresión diferente y además de todo eso, la construcción de ciudadanía a través de la cultura, que eso me parece que es, bueno, lo más excepcional que puede tener todo aquel que se dedique al mundo de la cultura. La accesibilidad le hace perder a un montón de gente el miedo de acercarse a la cultura. La cultura tiene la palabra como tal, en un montón de gente la tiene colocada como si fuera para una élite. Yo no tengo suficiente información como para discernir y disfrutar, cuando en definitiva el teatro y las manifestaciones artísticas a lo que buscan es a la sensibilización de la gente. A través de la sensibilización y el despertar de los intereses es que se construye justamente eso, cultura y ciudadanía.
Bueno, bienvenido.
Matías. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué significó integrar este grupo de jóvenes críticos? Porque ahora ya son los jóvenes críticos.
Sí, bueno.
Espero que den mucho, Pablo.
Bueno, estaremos.
Es un poco la idea. Bueno, bastante significativo. Estaba pensando justo también, los venía escuchando, llegué tarde, pero los venía escuchando. Y bueno, con esto de la democratización, que me parece algo completamente importante, si no lo más. De alguna forma me parece que la cultura es una forma de acceso también a un mundo de emociones, a validar esas emociones que a veces son invisibilizadas. Y bueno, y que esta propuesta esté sobre la mesa hoy, también creo que de alguna forma es posible que se pueda retratar esas emociones, ¿no? Que se hable de eso, que se cobre una dimensión que antes no tenía, como la generación anterior, que ustedes decían también, que quizás no la tuvo por bastantes situaciones.
Varias generaciones. Independientemente de la dictadura, ¿eh?
Sí.
Yo creo que hay una pérdida de interés, en definitiva. ¿Por qué motivos se cae en la pérdida de interés? Capaz que porque la monarquía cultural hizo que se alejara la cultura de la gente, como los políticos de tanto estar en el poder se alejaron de la gente, ¿eh? Es más o menos lo mismo, ¿eh? Sí. Es el mismo perro, pero con distinto collar.
Sí, quizás a veces se producen esa guetización que vos decís.
Sí, sí,
como
sí,
que
sí.
Se han generado algunos marcos un poco cerrados, quizá por búsqueda de identidad, a veces en este proceso de un país tan joven como es el nuestro, buscar identidad, dónde me coloco, en qué marco estoy, puede ser parte de ese proceso que haya hecho que mucha gente no formara parte de lo cultural o quedara en manos de algunos.
Pero hay gente que trabaja en el mundo de la comunicación y en el mundo de la cultura hoy, gente joven, que todavía nunca ha pisado un teatro,
pero
que todavía nunca ha ido a ver un concierto.
¿Nos pasa eso en el
país? Increíble, es increíble. Nosotros, y hablo de mi generación, que es una generación muy mayor, ya te lo aviso, se lo digo a los dos, a los tres, para que
más
sepan.
Vio escrito Shakespeare, bien escrito.
Bien. Bueno, entonces, mi generación no tenía, nuestro vértice de entretenimiento, de avidez, era ir al teatro, ir a los conciertos. Después eso se perdió. La gente,
o sea, no se te pasaba por la cabeza no ir.
No,
era como
no ir, era
natural.
Yo quiero incorporar también en esto el cambio tecnológico que tú lo
has seguro, exacto.
Porque empezó con la radio, la televisión, el video, ahora tenemos Netflix, pero lo que creo que nuestro gran desafío, y por eso también tenemos acá los jóvenes críticos, y por eso parte de nuestra política es generar accesibilidad, puentes, nexos, o como querramos llamarles, parte de los desafíos es cómo hacemos para que los jóvenes y las nuevas generaciones se sientan parte. Porque el otro día, por ejemplo, tuvimos un espectáculo con docentes en formación, ¿no?
Sí.
Estudiantes de formación docente. Y pasó que entre las docentes se apagó la luz y bueno, empezaron como unas risitas. Yo decía, son docentes, ¿qué pasa? Y después pensé, no, lo que sucede es que la gente está acostumbrada a la pantalla plana. Uh-huh. Y entonces, ¿qué proceso de aprendizaje es ir a ver, respirar al actor?
No,
sentir
vivo,
el vivo. Exacto. Sentir que ese estar en el público, con el otro, con la luz apagada.
¿Te acuerdas la película desde el jardín, que Peter Sellers, el personaje que hacía, que él creía que el mundo era a través del televisor? Exacto. Y el control remoto, y cuando se enfrenta por primera vez a algo fuera de algo de la vida real, aprieta el control para tratar de cambiar esa situación y no puede.
Eso es irrepetible. Claro. Lo que nosotros queremos transmitir es que ir a un espectáculo es algo irrepetible, uh-huh, y que si vos estás ahí, vos también sos parte del espectáculo.
Seguro.
Entonces se hace una vivencia mucho más intensa.
Una pregunta que teníamos que haberla hecha al principio de la conversación. ¿Cómo llegaron a esto? Uh-huh. Y además de eso, ¿ustedes iban al teatro?
Sí, bueno, comienzo yo.
Dale.
Sí, ¿cómo llegamos? Primero, bueno, una convocatoria a través de internet, a través de la página del Solís, fue en mi caso particular que lo vi, y iba al teatro, y más o menos en mi presentación, cuando me postulé, lo decía, siempre tuve maestras que nos llevaban a ver obras de teatro. Fui a la escuela pública, fui a la UTU en hacer ciclo básico, después hice bachillerato en el liceo, en Canelones, en el Tomás Berreta, y tuve muy buenos docentes que siempre trabajaron con el teatro, siempre me conectaron al teatro. Tuvimos experiencia, hicimos teatro leído en tercer año de liceo en la Fundación Lolita Rubial, en Minas, sí. Participamos. Y bueno, desde la educación fui acercándome a lo que es el gusto por el teatro, y siempre me gustó ir a ver obras de teatro. Y bueno, tenía la oportunidad, nunca había participado en ningún tipo de una convocatoria que fuese ni estatal o privada. Me presenté y fui seleccionado. Y lo que quería destacar es que me siento muy orgulloso. Lo que más orgullo me da de este grupo que formamos es que ahora somos dos hombres, pero hay muchas mujeres. Y entonces podemos ver materializado y podemos ver en práctica y en acción los ideales que, bueno, nosotros compartimos como generación, que es la equidad de la oportunidad de la mujer, ¿no? Entonces tenemos muchas compañeras, hoy somos dos varones, pero hay muchas mujeres que trabajan junto a nosotros, y será que en mi caso particular siempre me sentí más cómodo trabajando con mujeres, compartiendo con mujeres, pero quería destacarlo porque eso a mí es lo que más orgullo me da.
¿Y en el caso tuyo, Matías?
Yo también llegué a través de una petición que había así como de Facebook, un formulario, y bueno, y tenías que escribir una reseña, y bueno, y quedé ahí seleccionado.
¿Y vos ibas al teatro?
Y no estaba tan cerca del teatro como ahora.
Mira, eso es lo
bueno. Del cine, sí.
Es un grupo muy plural.
Esto es genial.
No, y otra de las cuestiones también que está generada desde el grupo, me parece importante, es que Montevideo es muy chico.
Sí.
Y no nos conocíamos entre nosotros. Y eso creo que está bueno, porque también habla de diferentes sectores que, de alguna forma...
Y esa diversidad de la que están hablando, de qué franja etaria tiene, y contame un poquitito así de la diversidad. ¿A dónde pertenecen las chicas, ustedes? Él es de Canelones.
Yo soy de Canelones.
Tú sos Montevideo.
Sí.
¿Y de qué barrio?
De Positos.
Cogote.
No, bueno, he vivido
te
en
todo. Te tomo el pelo. ¿Y no? Las otras chicas,
las otras chicas son, bueno, hay
muchas del interior, sí, que viven en residencias.
Ahí está, eso es interesante.
Algunas estudian teatro, estudian comunicación, psicología, como acá Matías.
Y hay una compañera que es extranjera también.
Tenemos una compañera extranjera, venezolana.
¿Ah,
sí, una compañera colombiana. Tuvimos al principio del año pasado un compañero español.
Bueno, tienen visiones diferentes.
Tenemos
eso,
ópticas,
es maravilloso.
Totalmente distintas.
Ópticas diferentes, sí. Porque los colombianos y el teatro, Venezuela y el teatro, tienen una tradición teatral importante. No, sí, te olvides que Colombia tiene un festival excepcional y Venezuela tenía uno de hace muchos años.
Bueno, nuestra compañera venezolana ha migrado al Uruguay y tenía un gran trabajo en su país en lo que es con la ópera. Su familia es de artistas de ópera y ella es compositora, y también ahora acá viviendo en Uruguay tiene esta oportunidad de poder continuar con eso que, por los motivos que ya conocemos, han sido, bueno, se ha partido su camino, y sin embargo ahora puede continuarlo, y eso también nos pone orgullosos.
Sabiendo que las generalizaciones son complicadas,
sí,
pero tomemos el ambiente teatral como si fuera una sola cosa homogénea, sabiendo que no lo es. ¿Ustedes creen que el teatro montevideano, porque no podemos decir uruguayo, montevideano, le habla a la generación de ustedes?
Bueno.
Qué buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Hay algo como de esto de que el teatro parece estar dirigido hacia la gente que va al teatro, como ya mencionado Puli antes. Y bueno, también otras está dirigido como muy metido hacia adentro, ¿no? Viéndose a sí mismo. Eso es interesante poder apreciarlo. En otras, sí, yo me he sentido bastante cerca. Pero bueno, hay de todo un poco. No sé,
yo creo que sí le hablan. Creo que sí que hay obras de teatro y puestas en escena que le hablan a los jóvenes, que tocan temáticas que son de interés de los jóvenes. Lo que a mí me llama la atención, y a veces lo conversamos con los compañeros, es que ha habido una generación de dramaturgos jóvenes, ¿sí?, que han puesto en escena obras que son de una generación joven, pero...
Como por ejemplo Sergio Blanco.
Como por ejemplo,
Calderón.
Exacto, sí.
Sanguinetti.
Que han tenido la oportunidad, que son jóvenes dramaturgos, pero tal vez quedó solamente en eso, ¿no? En que sean una nueva generación de dramaturgos. Ahora tenemos esta oportunidad de que, bueno, una nueva generación de críticos, uh-huh, una nueva generación de espectáculos, y tal vez lo que, en mi opinión, nosotros como jóvenes críticos no podemos caer, lo que tenemos que tratar de evitar, en mi opinión, es no olvidarnos de hacer cosas por los jóvenes. Nosotros somos supuestamente la nueva generación de críticos jóvenes. Que estemos reunidos es un hecho político, es una decisión política llevar adelante estas políticas culturales. Entonces, mi visión es aprovechar esta oportunidad para que, bueno, lo que decías vos, que las propuestas teatrales trabajen para los jóvenes, que tomen temáticas de los jóvenes y, más que nada, tratar de que los jóvenes tengan oportunidades como las que nosotros tenemos. Yo siempre les digo a mis compañeros, y me río a veces, pero es que cuando surge de que doy una opinión que es un poco incisiva o que a lo mejor tiende a criticar a las instituciones, pero no es que quiera criticar a las instituciones como de una manera negativa, sino buscando lo que es el crecimiento y buscando la corrección de los proyectos y buscando que mejoren, que era lo que hablábamos con Mónica.
Te voy a dar mi opinión. Yo creo, Federico, que si perdés eso de la crítica, de ser un crítico hasta con el establishment, no vale la pena.
No tendría sentido. Y ¿sabes qué? Le estaría faltando el respeto a las personas que han tenido esta oportunidad.
No podés
no
decir las cosas.
Exacto. Pienso en el joven que da clases.
Es parte de la democracia poder opinar, decir.
Lo que pasa es que la generación mayor, a la cual hacía referencia más temprano, tiene muchos compromisos y muchos. Y son todos amigos.
No, además, estamos viviendo una sociedad de políticamente correcta.
Exactamente,
eso voy. Entonces, el mundo de lo políticamente correcto me tiene harto.
Tú fíjate,
bueno, es mentira.
Yo me desengañé en algo. Me he desengañado en algo en esta oportunidad. No quieren olfas ni obsecuentes. Podemos decir la verdad lo que queremos y nos tenemos una
nosotros por lo menos estamos
tenemos una voz muy libre.
Que eso es muy sano. La asociación de críticos tendría que ser elegir ternas, ¿no? Como toda la vida los buenos y verdaderos críticos lo hacían. Ternas, elegir tres espectáculos para después dar los premios, cosa de que ya hay una primera selección, hay una mirada crítica sobre eso. No, acá te ponen una categoría, 9 espectáculos nominados, media cartelera.
Correcto, ¿no? La ventaja tal vez de que nosotros no nos vinculamos demasiado con los críticos.
Para el tema de lo políticamente correcto, por lo menos están todos mencionados, están todos nominados, después ven quién gana.
Ahora, yo digo una cosa, ustedes están haciendo un trabajo importante, un trabajo de campo, un trabajo de puente. En una sociedad construida como la nuestra, en una sociedad constituida, necesita de alguna forma que sus voces se multipliquen.
Exacto.
Y no solamente se multipliquen con la facilidad del acceso de los jóvenes a la tecnología. No. Quiere decir que ustedes tienen que tener o volver a tener la crítica en este país, tiene que volver a tener sus páginas en los diarios.
Por supuesto.
Ser el espejo para un montón de cosas, ser la guía para un montón de cosas. Se estrena una obra de Shakespeare o de Camus, como se están dando ahora, el Calígula, maravilloso, y que haya una persona que me cuente quién era Albert Camus. Hay gente que llega a veces al teatro por casualidad, si es que sí. llega, y no tiene la menor idea quién es.
Puede ser una entrada con nosotros.
Sí, rebote. Exacto.
Entonces, pero por suerte que por una entrada con nosotros sí. llega, gracias sí, sí. a Dios. Pero el hecho es que me gustaría regalar muchos más. Pero digo, el hecho es que lo importante es que ustedes tengan un lugar de que visualicen para lo que están preparándose.
Sí. Sí,
que se vea.
Me gusta tomar una de las palabras de Yamandú Marichal el otro día, sí. que dijo, deben ser rigurosos, leer mucho y dejar de lado el estado de ánimo cuando sí. van a ver una obra para hacer la crítica. Pareció de una grandeza, esa disciplina del crítico y también de volver a recuperar o reinstalar o poner de otra manera la crítica como algo que es para mejorarte.
Exacto.
No para
no es una palabra.
Aplastarte.
Sí, tenemos una baja tolerancia a la crítica en este país, ojo.
Sí, sí. Me gustaría también agregar algo. El teatro independiente. Que hay que ponerlo sobre la mesa. Está buenísimo que existan obras de teatro clásico, que la gente sepa qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, el teatro independiente me parece que puede ser la puerta de acceso también para como para visualizar o presentar un dinamismo que los jóvenes quieren ver.
No me cabe la menor duda, tiene que haber un mayor fomento del teatro independiente o por lo menos una implicancia de las políticas culturales desde el punto de vista económico en el teatro independiente. El teatro independiente ha sido la piedra fundamental en este país. Después surge la Comedia Nacional, vamos a empezar por ahí. Y la Comedia Nacional siempre fue vista como el lugar de los profesionales y el teatro independiente siguió siendo teatro independiente. Estamos conversando con Matías Fuentes y Federico Sosa y Mónica Díaz, que es la encargada del área de desarrollo de la audiencia del Audiencias del Solís, que lleva adelante este proyecto de los jóvenes críticos.